¿Cuándo fue la última vez que en un concierto escuchaste una obra creada por una mujer? ¿Te has preguntado por qué en las orquestas hay grupos de instrumentos ejecutados solo por hombres? ¿Has asistido a un concierto cuyo programa tenga la misma cantidad de obras creadas por mujeres que por hombres? ¿Cuántas directoras de orquesta podrías mencionar?
Bienvenidos y bienvenidas al cuarto capítulo de nuestro programa ¿Por qué suena raro? Aproximaciones a la música contemporánea, que como habrán inferido, abordará el tema música y mujeres.
Radio Universidad de Chile y el Departamento de Música de la Universidad de Chile los invitan a escuchar a partir de ahora el programa ¿Por qué suena raro? Una invitación a aproximarnos a la música contemporánea, su historia y principales hitos. Aquí comienza ¿Por qué suena raro?
Comenzamos este episodio con preguntas, ya que si algo ha quedado claro en el último tiempo es que naturalizamos cosas que no son nada naturales, como por ejemplo la subrepresentación de las mujeres en varios ámbitos, entre ellos la música, o su poca presencia en roles que parecieran ser innatamente masculinos como la composición o la dirección.
Pese a que se trata de una práctica menos jerarquizada, las mujeres que se dedican a la música enfrentan los mismos sesgos que sus pares en otros ámbitos.
El trabajo de las músicas es menos reconocido que el de sus pares varones, y para muestra un importante botón. De las 28 entregas del Premio Nacional de Artes Musicales, solo en 4 ocasiones se ha premiado a mujeres.
El trabajo de las músicas circula menos que el de sus pares. Un estudio del programa Women in Music indicó que en 2017, solo 76 de los casi 1.500 conciertos realizados por grandes orquestas incluyó una pieza compuesta por mujeres.
Por si lo anterior fuera poco, las mujeres fueron las más afectadas por la pandemia del COVID-19, pues sobre ellas recayeron tareas como la educación de sus hijos o el cuidado de su entorno, las que debieron enfrentar además de las propias de sus trabajos. También fueron uno de los grupos más afectados en términos laborales, registrándose un retroceso de más de una década en la participación laboral de las mujeres de América.
Podríamos estar durante todo el programa compartiendo con ustedes cifras que grafican la desigualdad que enfrentan las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Pero en vez de eso, preferimos conversar con mujeres músicas, conocer autoras actuales y anteriores y, por supuesto, escuchar sus obras.
Intentando contextualizar el problema, podemos decir que en el siglo XIX los hombres ocupaban el espacio público y las mujeres el privado. Parte de sus labores de esposas tenían que ver no solo con la administración de la casa y la crianza de los hijos, sino también con poseer ciertas habilidades musicales que les permitían ser mejores anfitrionas. En ese contexto, las mujeres burguesas chilenas, por ejemplo, recibieron instrucción en piano, composición y canto. Según investigaciones actuales, esta sería una de las razones por las que esas composiciones se han perdido o no se han considerado en la historiografía musical, pues se desarrollaban en el ámbito privado.
Marcela Lillo es pianista y actualmente académica de la Universidad de Talca. Hace algunos años, además, viene desarrollando distintos proyectos que buscan investigar y difundir a estas autoras que no han sido lo suficientemente visibles. Para ella, el contexto cultural es la única razón que explicaría la diferencia de roles por género en la música.
Respecto a la pregunta sobre los roles, bueno, es lógico que son los hombres los que componen, los hombres son los intérpretes y, bueno, las mujeres somos las profesoras, las que trabajamos en escuelas, etcétera. Creo que a qué se debe, bueno, al contexto histórico. No hay otra respuesta. Es parte de todo un contexto. Los hombres son los que van a la vida pública, a esa exposición y bueno, el rol de las mujeres siempre es un tema más íntimo, más doméstico, más de crianza, de enseñanza, así es que creo que esa es la respuesta al tema de los roles que han existido no solo en la música, sino que en cualquier tipo de actividad creativa, artística.
Acudimos nuevamente a Leonora Coloma, compositora y académica de nuestro Departamento de Música, para que nos guiara en este capítulo. Le preguntamos cuáles son, a su juicio, las autoras relevantes de la música contemporánea.
Me es difícil contestar esta pregunta debido a que cuando me la hacen inmediatamente vienen a mi mente nombres de compositores hombres. Y supongo esto se debe a que la historiografía le ha dedicado más tiempo a ellos que a la creación de mujeres. Son ellos los que aparecen en los libros de historia, en general en los artículos o en las primeras búsquedas de música contemporánea.
ha sido esta constatación la que ha impulsado distintos proyectos investigativos que justamente buscan romper con esa invisibilización y traer a la historiografía musical a esas mujeres. Luego de unos minutos, Eleonora Coloma nos sugirió detenernos en dos importantes figuras. Escuchemos.
Me parece en todo caso que puede ser relevante mencionar a compositoras como Sofía Gubaidulina o Kaija Zaharyajo. Y lo digo porque tienen una composición musical bastante extensa, que es reconocida internacionalmente, con una variedad instrumental bien amplia, y además porque su composición resulta interesante, novedosa y con un lenguaje musical muy propio.
Sofía Gubaidulina nació en la Unión Soviética y hoy, a sus 90 años, es una de las figuras más importantes de la música. Su obra posee una fuerte impronta espiritual y religiosa, lo que en su momento le trajo problemas con las autoridades soviéticas, hasta el punto de ser incluida en 1979 en una lista negra de compositores sospechosos para el régimen.
Su música cruzó las fronteras soviéticas en 1980 con la obra Offertorium, que interpretara el destacado violinista Gidon Kremer y que estamos escuchando. Actualmente recibe encargos de Europa y Estados Unidos, y sus creaciones han sido estrenadas por figuras como Simon Rattle, Anne-Sophie Mutter, Gustavo Dudamel, Ken Nagano o el Kronos Quartet.
Por su parte, Kaija Zaharyajo es otra de las compositoras importantísimas de la actualidad. Fue en la Academia Sibelius de Helsinki, en Finlandia, donde se formó en composición. Eran los años 70 y era la única mujer de su clase, razón por la cual debía escuchar comentarios sobre su talento de personas que ni siquiera conocían su trabajo. Comillas, algunos profesores no querían enseñarme porque pensaban que era una pérdida de tiempo. Eres una chica bonita, ¿qué haces aquí? Ese tipo de cosas, comentó.
Pese a estas dificultades iniciales, continuó sus estudios en Alemania y París, donde conoció el serialismo que le permitió más opciones creativas. Verblendungen, la pieza que escucharemos a continuación, es una de sus obras más importantes, de un total de 120 que hoy figuran bajo su rúbrica. Thank you.
En este episodio dedicado a la música contemporánea y mujeres, es imprescindible que nos detengamos en nuestro país, en aquellas mujeres que decidieron ir más allá de lo que la época decía que debían hacer.
María Luisa Sepúlveda fue la primera mujer en graduarse como compositora en el Conservatorio Nacional de Música en 1905. En la misma institución se forma en violín, viola, armonía y composición. Se fascina con la composición y decide dedicarse a ello, siendo la única alumna de dicha cátedra. Evidentemente, el atreverse a ocupar espacios que no eran habituales para las mujeres la hizo chocar con la resistencia del conservadurismo de la época.
También hizo aportes a la enseñanza musical, la recopilación folclórica y la interpretación. Ya que estamos cerca de la celebración de fiestas patrias, es importante recalcar que la famosa cueca La Rosa y el Clavel fue recopilada justamente por María Luisa Sepúlveda.
En 1931 vivió uno de los momentos más tristes de su carrera profesional, su exoneración definitiva del Conservatorio Nacional de Música, donde ejercía la docencia. Las razones esgrimidas para esta expulsión tenían que ver con la necesidad de reasignar esos recursos a otras áreas. Diversas investigaciones actuales sobre María Luisa Sepúlveda y su obra afirman que esas fueron excusas, ya que ella promovía una organización y discusión musical opuesta a quienes dirigían la institución en esa época.
Uno de los proyectos más recientes sobre la compositora es María Luisa Sepúlveda, presencia presente en la escena musical chilena, encabezado por la académica del Departamento de Música, Fernanda Vera, y las investigadoras Isidora Mora y Dania Sánchez. Marcela Lillo también se encuentra trabajando sobre su obra.
Bueno, en el caso de Chile me gustaría comentar la obra para piano de la maestra María Luisa Sepúlveda. En este minuto estoy trabajando en un proyecto sobre su repertorio y creo que es muy contemporánea en su lenguaje, en su propuesta, en la recopilación del patrimonio, en cómo rescata elementos de la cultura de una época y cómo crea artísticamente en sonidos la experiencia de observar una cerámica, de escuchar un oficio como el afilador que pasa por las calles y crear ese espacio sensorial de experimentación y hay mucho de ese rescate en su obra. Creo que eso es muy contemporáneo y no deja de ser atractivo solamente el hecho de experimentarlo, vivir la experiencia de esa sensualidad, de esa estética, de esa sensibilidad.
La obra de María Luisa Sepúlveda ha comenzado a sonar en el marco de proyectos de jóvenes investigadoras y músicas, como las que comentamos anteriormente. Sin embargo, creemos que aún no es suficiente, y desde este espacio aportamos con nuestro grano de arena. Escucharemos el afilador de María Luisa Sepúlveda en la interpretación de la académica del Departamento de Música, Patricia Castro. Thank you.
Bravo Madame, el retorno de Leni Alexander, tituló en enero de 2019 una nota del diario electrónico de Radio Universidad de Chile, anunciando así que el Festival Internacional de Música Contemporánea de la Casa de Bello tributaba a la compositora ese año.
Leni Alexander, de nacionalidad polaca que emigró a Chile en 1939, es, según la musicóloga Raquel Bustos, la compositora más importante del país del siglo XX. Parte de su legado lo conforman obras sinfónicas, de cámara, piezas para cine y teatro para escuchar, como llamaba a unas producciones que usaban elementos tanto del teatro como de la radio y de la música.
Para la investigadora Daniela Fugli, en su combinación de fuentes textuales y musicales de diversas procedencias, además de materiales documentales e históricos, los teatros para escuchar de Leni Alexander desafían las tradicionales separaciones entre música docta y popular, creación e investigación, documentación y ficción, ampliando de esta manera la composición musical a nuevas posibilidades cercanas al paisaje sonoro. Por su parte, el compositor y pianista Jorge Pepi declaró en 2019 que ella es una referencia en Chile. Tiene su estilo claro, una técnica muy evolucionada y un gran resultado sonoro, lo que no siempre ocurre. Hay compositores que van cambiando y ella está cómoda en cada estilo.
De Leni Alexander escucharemos esta obra compuesta en 1970, Pascua, Aqua, Pusqua.
Ida Vivado, Estela Cabezas, Carmela Maquena son otros nombres que sugieren nuestras entrevistadas al momento de destacar a sus pares.
Esta nueva revisión de la historiografía musical, desde una perspectiva de género, está permitiendo que cada vez tengamos más opciones de conocer a compositoras, que más mujeres se interesen por este ámbito de la música y que otros roles con mayor presencia masculina, como el de la dirección de orquesta, sean ocupados también por mujeres.
Hoy en día hay muchas obras, los repertorios de las orquestas están tocando más obras de mujeres por lo mismo, y pienso que poco a poco, con mucho esfuerzo de parte de las mujeres sobre todo, se está intentando, como se dice, igualar la cancha.
Bueno, creo que el gran impacto o cómo influye, bueno, en las nuevas generaciones, aquí estamos. Creo que ese es el gran aporte, o sea, poder ver a una directora, guiar, crear, componer, dirigir, tener una opinión, poder observar la vida, sentir una visión distinta, tal vez complementaria, tal vez divergente, pero influye en otras. Y bueno, crea una identidad. Finalmente estamos todas invitadas a ser parte de eso, de crear, de complementarnos, de contribuir a eso. Y creo que esa es la gran legado, que es ir viendo más y que finalmente no, uno no tenga miedo a acercarse a ese tipo de roles.
Cerramos este cuarto episodio agradeciéndoles su escucha e invitándoles a que nos acompañen la próxima semana. Porque suena raro, Aproximaciones a la Música Contemporánea es un proyecto de mediación cultural realizado de manera conjunta por Radio Universidad de Chile y el Departamento de Música de la Universidad de Chile. Nos iremos escuchando la obra Una polilla atrapada en mi ventana, para clarinetista de Leonora Coloma e interpretada por Javier Leone. Nos encontramos en el próximo capítulo.
Radio Universidad de Chile y el Departamento de Música de la Universidad de Chile presentó ¿Por qué suena raro? ¿Resolvimos tus dudas o tienes más preguntas? Te esperamos en el próximo capítulo de ¿Por qué suena raro? Para seguir conociendo y vinculándonos con la música contemporánea.